Hola a todos y bienvenidos a Talento CI, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, entonces, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento.
Hoy que soy profesora, cuando, por ejemplo, tengo una clase de posgrado o algo así, me voy así vestida como de traje. Lo primero que hago es presentarme y decir, he hecho esto, esto, esto. Como que siento que tengo que justificarle a la gente como estoy acá y soy capaz de hacer esto que voy a hacer. No siento que eso lo tenga que hacer muchos hombres. Y yo sí siento que lo he tenido que hacer, pero ha sido como muy inconsciente. Hasta ahora soy consciente de muchos de ese tipo de cosas que he tenido como que pasar.
Ella es Laura Gómez, matemática colombiana. Y antes de que se asusten, les cuento que no. En este episodio no vamos a hablar de fórmulas ni de teoremas y mucho menos de Aurelio Valdor. Pero eso sí, seremos muy exactas. Ya sabemos que en matemáticas y en otras disciplinas las mujeres hemos sido invisibilizadas durante mucho tiempo. Poco o nada nos contaron de Hipatia de Alejandría o Julia Robinson. Por eso hoy, en honor a todas las mujeres matemáticas y científicas, contaremos la historia de Laura. Digo contaremos porque hoy me acompañan otras mujeres, que aunque no son matemáticas, se sienten identificadas y por supuesto tienen algo que decir.
Pensemos en hombres científicos. Bueno, está Einstein, Newton, mujeres científicas. Bueno, uno dice Marie Curie y ni idea, o sea, y están desde las primeras épocas, Hipatia de Alejandría, que además la mataron, bueno, y han estado ahí como todo el tiempo. Yo creo que han dado luchas que yo no sé si sería capaz. O sea, una de ellas se tuvo que cambiar el nombre por uno de hombre para poder estudiar, otra tenía que trabajar sin paga porque era mujer, como un montón de cosas que les pasó, y uno dice como, estas viejas sí son guerreras y son de inspirar, o sea, uno como que nos abrieron camino a nosotras, y a mí sí me gustaría mucho hacer eso, de abrirle camino también a otras mujeres matemáticas. De hecho, me pasó en un evento que le dije a un compañero como, hey, Álvaro, ¿cómo así que no hay ninguna mujer en este evento tan grande? Y me dice, la verdad me acabo de dar cuenta, o sea, yo no lo hice de aposta.
Siempre es bueno dar unos cuantos pasos hacia atrás porque es ahí donde empezamos a ver que hay una estructura que sostiene las cosas que hoy nos parecen naturales, normales o que siempre han sido así porque sí. Por ejemplo, ¿qué espacios, qué lugares y qué tareas están desde siempre relacionadas con las mujeres? Y está bueno también revisar esas prácticas, micropráctica, cositas que hacemos todos los días inconscientemente, pero que son totalmente aprendidas, junto con un montón de discursos en la tele, en los libros, las tradiciones, hasta en un meme, que hacen que ciertas ideas se naturalicen y se normalicen. Con esto quiero decir que nos parezca totalmente normal que ciertas personas son las que siempre acceden a ciertos espacios y que otras, que también son siempre las mismas, son las excluidas o las que tienen limitaciones para acceder, por ejemplo, a un espacio de investigación científica como puede ser el campo de las matemáticas.
Al hablar de mujeres matemáticas y mujeres en ciencia, es muy importante mencionar los antecedentes y la perspectiva de género. Es lo menos que podemos hacer para agradecer a las que estuvieron antes y nos abrieron camino. Camino que Laura eligió desde muy pequeña.
O sea, era una de esas niñas que a muchas personas le parecen fastidiosas porque preguntan el porqué de todo. Afortunadamente, mi familia respondía todo el tiempo. O sea, nunca me dijeron por qué sí. Como que desde pequeña siempre me veía haciendo eso. De hecho, yo por ejemplo en el colegio estaba como en séptimo, todavía no veíamos física, y había como un concurso del planetario sobre la teoría de la relatividad, y yo me metí y mi profesor tuvo que explicarme como toda la física de bachillerato en un par de semanas, y yo tuve que leerme un montón de libros. Pues nada, como que dedicamos nuestros descansos a estudiar astronomía.
Laura sin duda es un caso especial. De pequeña dedicaba su tiempo libre a las matemáticas, la clase más temida en las escuelas, pero otras, entre las que me incluyo, pensábamos muy diferente.
Y era perversa, era mala. Álgebra de Baldor, pues, mi más grande pesadilla. Mis compañeritas tenían que pasarme los resultados, pero ahora mi pequeña de 6 años sacó la cara por la mamá. Es buenísima en matemáticas, pero a todo le pone lógica, a todo. Y yo no le puedo explicar, obviamente, pero ella me explica a mí. Entonces estoy volviendo a estudiar. Es muy divertido porque ella hace las operaciones y yo, para rectificárselas, tengo que coger la calculadora y me regaña. No, mamá, ven que yo ya te expliqué sin calcular. No me hagas trampa, me dice.
Es una lástima que las matemáticas hayan tenido tan mala prensa. A veces asustan más que cualquier fantasma. Mucho depende de los profesores. En ocasiones, la profe de biología era más amorosa que la de matemáticas, que siempre nos pedía resultados exactos. Y eso justamente, las maestras y los profesores jugaron un papel fundamental en la carrera de Laura.
También el profesor de matemáticas en ese momento como que nos empezó a mostrar cosas de la astronomía, y yo creo que de pequeña siempre me, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención como el cielo, o sea, yo me paraba y lo veía. Esa época en la que yo creo que el profesor de ese entonces como que nos hizo a muchas que nos gustara el tema de la astronomía, de las ciencias, y bueno, mira, terminó en que, por ejemplo, Paola es una de las más grandes astrónomas ahora.
Laura se refiere a Paola Pinilla, la astrofísica colombiana becada por la NASA y que fue ganadora de uno de los premios más importantes del mundo, el Sofía Kovalevskaya.
Claramente yo no creo que ni se acuerde de mí porque yo era de las chiquitas en ese momento. Pero pues sí fue, creo que, un espacio muy importante para que nosotras descubriéramos eso. También tenía, por ejemplo, mi profesora de español en ese momento de literatura, y nos ponía cada una a leer un libro que ella pensara que nos iba a gustar. Para mí eligió uno que se llama La piel del cielo, que es de Elena Poniatowska. Como que cada vez hacía crecer mi gusto por las ciencias. Mi profesora de biología también era increíble. Entonces, como que creo que el ambiente hizo que yo cada vez le cogiera como más gusto a las matemáticas, a las ciencias.
El miedo no es un lugar fértil para el aprendizaje. Los profesores son decisivos en las futuras decisiones de sus estudiantes. Pueden impulsarlos o hacer que cambien de rumbo. A Laura la llevaron por el camino de los números. Su amor por las matemáticas y la física creció, pero tuvo que enfrentarse al estereotipo de esta carrera. Esto, a la luz de la perspectiva de género, se complicaba aún más.
Pues mi papá, por ejemplo, decía, no, esta china se va a morir de hambre. Entonces me decía, ¿cómo estudia algo que le dé plata? Y yo decía, pero pues, o sea, a mí nada me va a garantizar que si soy ingeniera voy a ganar plata. Dentro de los estereotipos que hay de los científicos es que todos somos Sheldon Cooper, que todos somos feos, que no nos arreglamos, que sí, que las mujeres no tenemos novios, que no salimos de rumba. Los matemáticos son las personas más borrachas que yo he conocido. Y más fiesteras. Mi mamá era la única que decía como, matemáticas, bueno, pues si le gusta, pues bien, hágalo.
A pesar del miedo y los comentarios de familiares y amigos, ella siguió fiel a lo que quería, ser matemática. Terminó el colegio y en la universidad se enfrentó a un mundo con tantos caminos como estrellas tiene el cielo.
Uno no sabe qué es lo que va a estudiar, porque es totalmente diferente al colegio, o sea, no es nada del colegio. Todo fue cambiando mucho cuando yo empecé a estudiar, o sea, yo quería estudiar física, después matemáticas, pero todo siempre quería orientarlo hacia el tema de la astronomía.
Pero aquí las cosas cambiaron. Su curiosidad la llevó a replantear la forma en que quería acercarse a las matemáticas. En la universidad empezó a sentir que necesitaba aplicar esos datos a entornos sociales.
Digamos que desde primer semestre yo empecé a trabajar como en estos proyectos de educación y a involucrarme como la parte social de las matemáticas. Empecé a ver otros temas, empecé a trabajar de hecho en proyectos de educación. Entonces yo trabajaba con niños y niñas de poblaciones vulnerables que tenían talento para las matemáticas, un gusto por las matemáticas, y empecé a trabajar como en estos proyectos, al mismo tiempo que también trabajaba en matemáticas como aplicadas. Me gané una beca para hacer la especialización en matemáticas aplicadas y ahí empezó para mí un dilema de qué hacer con mi vida.
Desde que Laura sintió que quería enfocar las matemáticas a proyectos sociales, empezó a trabajar en cuanta iniciativa encontró. Enseñaba a estudiantes de poblaciones rurales a ser más críticos y aplicar las matemáticas en la vida diaria. Para Laura, meterse en una oficina, analizar datos, ya no era su idea de ser matemática. Entonces,
cuando pues llegó el momento de decidir qué iba a hacer, como que yo dije, a mí me llena más trabajar con la gente que escribir papers y papers, que es lo que hacen los investigadores. Mi papel como matemática iba más allá de la investigación académica. Apliqué a muchas becas para la maestría. Eso fue también un camino lleno de frustraciones porque me dijeron no muchas veces. La beca que me la gané al aplicar la tercera vez para estudiar en Inglaterra una maestría en educación. Entonces, cuando llegué allá a estudiar mi maestría en educación, pues fue otra vez súper duro porque yo venía de un campo cuantitativo a estudiar una maestría social, y entonces para mi tutor de la tesis fue, o sea, él decía como, Laura, no son números, son personas. Y yo decía, pero déjame hacer unas estadísticas. No, nada.
Hasta aquí todo había girado en torno a números y a conclusiones exactas. Luego, la conexión con la escritura y pensar en personas de forma cualitativa y no cuantitativa también abrió espacio a otros temas que estaban escondidos. No solo por pasar tanto tiempo trabajando y pensando, sino por la dinámica social de la mujer en el rol profesional. Como nos dijo al comienzo, sentía que debía demostrar siempre que se merecía el lugar que tenía, siendo fuerte, dura.
He tendido a parecer siempre una mujer como súper fuerte, determinada, y en el fondo soy un manojo de inseguridades.
Y como que somos las que tienen permitido llorar y expresar y lo que sea, pero esto después se vuelve una de las maneras más fáciles para descalificar a una mujer. Entonces eso hace que todo el tiempo nos sintamos obligadas a esconder lo que sentimos y a mostrarnos fuertes o parcas o lo que sea, porque sentimos que si los otros se dan cuenta que nos sentimos tristes o que tenemos rabia o que estamos inconformes con algo, pues nos van a calificar como emocionales, histéricas o extremadamente sensibles.
Siempre como que tengo que pararme en la raya. Y muchas veces he discutido con mis compañeros porque como que es como, ay, es que Laura es muy grosera, y es como, no soy grosera, te estoy hablando las cosas como son. Yo siento que si fuera un hombre sería como, es que este man no se la deja montar, o sea, ahora a mí no me importa, o sea, yo lloro por todo y donde tenga que llorar lloro y saco esas cosas.
En el proceso de combinar las matemáticas con disciplinas humanistas para enseñar diferente, tuvo que derrumbar ese mandato que dice que si alguien es sensible no tiene carácter. Porque claro, los matemáticos, como los hombres, no lloran. Derrumbar esta creencia no fue nada fácil, pero la llevó a ser una profesora más humana. Eso sin duda hizo que muchos estudiantes cambiaran su concepción acerca de las matemáticas.
Yo he tratado mucho, por ejemplo, de hacer sentir a mis estudiantes como muy seguros en esos temas. Como que siempre, ahora con todo el tema de la cuarentena, de la educación virtual, como que siempre me paraba y les decía, venga, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo se sienten? Como que es normal que se sientan apachurrados. Como que yo le dije a la decana, como quiero tomar el curso de matemáticas de los estudiantes de comunicación, que es un curso que todos los profesores odian, porque pues claro, son temas, digamos que no de matemáticas avanzadas, pero uno parte con un grupo de estudiantes que estudiaron comunicación social y periodismo porque no querían ver matemáticas. Entonces yo le dije, yo quiero dictar ese curso, pero lo voy a cambiar. Y la verdad es que funcionó muy bien. O sea, yo lo que hice fue enfocar todo a qué necesitan los comunicadores sociales y los periodistas de las matemáticas. Entonces yo les ponía a escuchar entrevistas con el ministro de Hacienda y les decía, ¿qué entendieron? Y decían, nada. Y yo le dije, ah, bueno, entonces ustedes van a ser los próximos entrevistadores, y si no saben en el lenguaje en el que le están hablando, pues entonces vamos a quedar igual. Entonces yo les hacía mucho énfasis como, ustedes tienen una responsabilidad muy grande con los ciudadanos porque son los que comunican la información, y si no la comunican bien, pues digamos que estamos podidos. Yo trabajaba con ellos una metodología basada en proyectos donde ellos hacían un proyecto de periodismo con matemáticas, donde aprendían a hacer una encuesta bien hecha, donde aprendían a analizar los datos, donde aprendían a presentarlos. Entonces digamos que eso fue un proyecto súper bonito.
Laura me dijo que nunca tuvo muy claro a qué se iba a dedicar como matemática. Incluso cuando sabía que quería combinar datos con ciencias humanas, la duda seguía ahí. Ella sabía que los matemáticos se habían convertido en un perfil preciado y escaso en bancos, empresas de seguros y muchos otros lugares. Pero apostó por seguir fuera de las oficinas con ideas aparentemente aburridas para otros, pero innovadoras para la forma como se venía enseñando matemáticas en universidades.
Sabes que a veces no se necesitan como unos cambios así súper impresionantes, sino pequeñas cosas. Entonces, por ejemplo, los problemas que uno ve en los libros de matemáticas de hoy y de hace 50 años son los mismos. Viene un tren del este a 60 kilómetros por hora y otro del oeste a no sé qué. Yo le decía a los profesores, aquí ni siquiera hay trenes. Entonces los estudiantes no conectan lo que ven en clase con lo que está pasando afuera. Entonces, si van a hacer un ejercicio de eso, cambie el tren por un Transmilenio. Un Transmilenio viene del Portal del Norte, otro Transmilenio viene del Portal. O sea, los estudiantes ya empiezan a ver. Y es un cambio pequeño. Contextualizar como ese tipo de cosas. Yo creo que las matemáticas no es que necesiten, o la enseñanza o la educación de matemática no es que necesite como un cambio tan extremo, simplemente necesita que se vaya actualizando, que se vaya adaptando a los estudiantes que tenemos hoy.
Acceder al uso de materiales concretos que tenemos en la cotidianidad, que permiten un aprendizaje mucho más directo, teniendo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona. Poder hacer conscientes la funcionalidad que tienen en la vida cotidiana y enseñarlo desde allí. Saber que usamos las matemáticas prácticamente para todo en nuestra vida. Ver las matemáticas de una manera diferente.
Esa forma de ver las matemáticas es la que hace que el miedo desaparezca. Y con el miedo también desaparecen concepciones clichés y poco importantes como...
Mis amigas... Como que cuando íbamos a un restaurante o de fiesta, era como, venga, usted que estudió matemáticas, ¿de cuánto nos toca cada una? Y es como, men, yo uso la calculadora como cualquier ser vivo, porque yo no tuve en la universidad cursos de cálculo mental 1, cálculo mental rápido, de divisiones, de cuentas 2, no.
No cabe duda que esa forma de enseñar y ejercer las matemáticas se hacía cada vez más necesaria. Laura siguió haciendo cambios sutiles en clase, pero muy profundos estructuralmente.
Hacer matemáticas es como usar unos elementos, unas herramientas que nos dan las matemáticas para construir una sociedad y una comunidad más equitativa, sustentable, justa. Para mí, eso son las matemáticas. Yo odio la palabra empoderar, pero realmente las matemáticas y las ciencias generan un poder en las personas que, si tú sabes matemáticas, eres una persona menos vulnerable a las mentiras, a las manipulaciones, a los engaños.
Entonces, la mirada de Laura sobre las matemáticas propone
un trabajo cooperativo, colaborativo, interdisciplinario, como que uno empiece a ver realmente como todas esas herramientas matemáticas aplicadas a biología, medicina, en los que vas aprendiendo matemáticas y biología, desarrollando un modelo para el crecimiento de un virus, como ahora, ¿sí?
Hasta este momento, Laura ha sido joven investigadora de Colciencias y ha trabajado en proyectos de educación matemática en la ciudad y en poblaciones rurales, género y ciencia, innovación educativa, tecnología e ingeniería. Le encanta hablar de matemáticas y por eso hace divulgación escrita y a través de videos. Laura tiene una charla TED y hace poco se estrenó como youtuber.
Soy Laura, matemática, educadora, triatleta.
Actualmente es presidente de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, investigadora en temas de análisis de datos, docente y directora del grupo de investigación de matemáticas de su universidad. Entre números, proyectos y nuevas formas de enseñar, también está la voz de una mujer que quiere abrir caminos a otras matemáticas y científicas. La búsqueda de la igualdad no tiene una fórmula exacta, aún dependemos de leyes, países, incluso creencias. Pero Laura tiene un mensaje claro.
Sí, puede que sea más difícil conseguir mujeres, pero hay mujeres que trabajan en los diferentes campos y hay que buscarlas y hay que invitarlas y hay que abrir estos espacios para que como que las cosas empiecen a pasar. La semana pasada tuvimos un panel y fue brillante con dos mujeres que son unas duras, unas matemáticas colombianas, y me dio como mucha alegría, como uff, pudo ser un panel equitativo, hablaron mujeres, demostraron que ellas también hacen un montón de cosas increíbles y por qué no pueden empezar a hacer unos modelos de rol para otras que ya vengan en camino.
Laura es como una de las premisas que explica en su canal de YouTube, donde dice que 2 más 2 no siempre es igual a 4. Entonces, ser matemática no es igual a estar todo el día investigando. Tampoco es igual a ser educadora tradicional o una copia de Sheldon Cooper. Ser matemática es igual a lo que Laura quiera que sea, porque ella se permitió mezclar una disciplina exacta con otra que exigía mirar el lado humano, mucho más complejo que cualquier teorema o problema matemático. Ser matemática es el resultado de un grupo de mujeres, de ecos que lucharon y trabajaron para que ella hoy pueda hacerlo por otras, a través de su forma de enseñar matemáticas en sus clases. Una forma que fomenta la crítica y la información para que las personas puedan, dentro de sus posibilidades, tomar decisiones a conciencia. Gracias a las mujeres que nos acompañaron. Cecilia, Paola, Lina, otra Laura y Jimena. Esperamos que su voz haga eco, ya que ni Marie Curie, ni Patia de Alejandría, ni Sophie Germain están aquí para hacerlo por ellas mismas.
Este episodio fue producido por Lorena Salazar y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Angie Acuña y Luisa María Ríos. Queremos recordarles que en Talento CI tenemos un marketplace de oportunidades laborales y de prácticas profesionales. Y también estamos haciendo alianzas con plataformas de educación como lo son Creana y Acámica para que se formen en las habilidades de la cuarta revolución industrial. Todo esto en protección.com/talentoci. Les repito, protección.com/talentoci. Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más fuerte que nunca, que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar.